Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Pasiones que los americanos o que aquí la gente de los Estados Unidos más que tienen más frecuencia, que más los afectan. La tentación número uno para la mayoría del pueblo era la preocupación. Número uno, preocupación. Ansiedad sobre eventos que posiblemente no podemos controlar. La segunda tentación era lo que es la procrastinación, ¿así se dice? Cuando uno no hace las cosas al momento, sino lo deja para más tarde. Amén. Posponer. Así que yo para mí esto fue algo interesante porque yo no lo pensaba en esa manera. La tercera tentación, yo sé que esto no es un problema aquí, la tercera, pero comiendo demasiado. Comiendo demasiado. Aquí no hay problema, es la iglesia aquí en la esquina. Esa gente sí que no sirven. Okay, no, sabe que estoy bromeando. Sí, pero interesante, ¿verdad? Comiendo demasiado. La glotonía. Es Hialeah. Esos son los santos de Hialeah. Mira la cuarta tentación. La cuarta tentación más grande que afecta a la gente es tomando demasiado tiempo en lo que es en the media, en lo que es la media social. Demasiado tiempo en Facebook. Get off of Facebook. Okay. La quinta. Y yo creo que esto tiene diferentes culturas, lo dicen diferente, being lazy. Los mexicanos dicen ser flojo, los cubanos dicen ser vago, perezoso, ¿cómo? Aragán, eso es lo que dicen los dominicanos, araganes. Wow, la quinta tentación más grande es ser aragán. Así que la gente que dice que no tengo tiempo tienen mucho más tiempo de lo que piensan. Okay. Mira la número 6. Mira la número 6. Yo creo que yo soy víctima de este. Gastando más dinero de lo que tienes. Sí, Bass Pro Shop. Bass Pro Shop, ¿verdad que sí? Comprando cosas que no necesito, con dinero que no tengo, para impresionar a la gente que ni me gusta. Bueno, eso no lo dije yo, pero me gusta usarlo porque me da risa, ¿verdad? Entonces, mira número 7. Número 7, el chisme. Hablando de otras personas. Ahora se pone más seria la cosa. Número 8, celos y envidia. Número 9, la tentación número 9, okay, en una encuesta que hicieron, mirando material sexualmente explícito o pornografía. Y la tentación número 10, abusando el alcohol o la droga. Cuando le preguntaron a las mismas personas que le hicieron la encuesta qué es lo que están haciendo para evitar la tentación, 60% contestaron que no estaban haciendo nada. O sea que las cosas son como son y no vamos a hacer esfuerzo para cambiar o combatir o tratar de vencer esa tentación que estamos identificando. Entonces hicieron otra pregunta. La pregunta es ¿por qué tú piensas que tú te estás rindiendo a esta clase de tentación? Y 50%, esto a mí me asombró, 50% de la gente contestaron que no están seguros por qué se rinden a la tentación. No saben el por qué, ¿verdad? La segunda razón es que se rinden a la tentación para escapar la vida real, como una manera de escape, ¿verdad? Número tres, que creo que está conectado con esta excusa o con esta razón, número tres es para sentir menos dolor y soledad. O sea que la tentación que describimos, la gente la hace para evitar lo que es la soledad, ¿ok? Y número cuatro, como acabo de mencionar hace un rato, para satisfacer las expectativas de los demás que tienen sobre mí, que tienen de mí. Está interesante eso, ¿verdad? Una de las cosas que esto me enseña, que creo que va en línea con lo que la Biblia me enseña, es que a ningún punto en la vida vamos a estar 100% libre de la tentación. Si tú estás vivo, mira la persona al lado, pregúntale, ¿tú estás viva? Dile, tú vas a ser tentado. ¿Verdad? Si estás vivo, si estás respirando, vas a ser tentado. Entonces quiero que entiendas cómo esto funciona, porque Dios tiene un propósito en tu vida, para tu vida, ¿verdad? Y Dios tiene una misión que Él quiere que tú cumplas. Pero tenemos un enemigo, el enemigo que lo referimos, se llama el diablo, ¿verdad? Entonces, el diablo quiere que tú no cumplas ese propósito. Él no quiere que tú vivas la vida de favor, la vida de bendición. Okay. Él no quiere nada de las cosas que Dios quiere para ti. Él quiere que tú no disfrutes ninguna de esas cosas. Entonces, una de las maneras que Él trata de desviarte o de tropezarte de alcanzar las cosas buenas que el Señor tiene para ti es plantar tentaciones en la vía tuya. En la vida tuya y también en la vía tuya, ¿verdad? Entonces, la razón por qué estamos hablando sobre este tema, porque la tentación es algo que define quién somos, ¿verdad? Las personas al final, los creyentes al final de la vida, no van a ser juzgados en cuánto tiempo tú pasaste orando o cuánto tiempo tú estabas leyendo la Biblia, ¿ok? Eso no es algo que la mayoría de nosotros te juzgamos, pero sí te juzgamos en cómo y la capacidad que tú tuviste para vencer la tentación. Reconocemos que las personas que están fuertes en la fe, reconocemos que son fuertes, ¿por qué? Porque tienen la habilidad de ¿qué? De resistir tentación. Y al contrario, reconocemos que hay personas que son débiles en la fe. ¿Y qué es lo que define una persona débil en la fe? Una persona que no puede resistir la tentación. Así que por eso declaramos, por eso enseñamos que la tentación muy a menudo es lo que nos define, ¿verdad? Porque vamos a ser juzgados si nos paramos firme o si no nos paramos firme, ¿okay? en lo que es la cara de la tentación, ¿verdad? Entonces, sabiendo que esto es la realidad, sabiendo que tenemos a nuestro Dios que tenemos que agradar, ¿ok? Entonces tenemos que desempeñar o desarrollar lo que es una estrategia, ¿no? Una estrategia para cómo voy yo a vencer las tentaciones en mi vida. Y vamos a hablar sobre eso en las próximas semanas. Eso involucra identificar si el enemigo quiere tropezarte, si el enemigo quiere que tú no hagas nada con tu vida para beneficiar lo que es el reino de Dios, ¿cuáles son las cosas que él traería a la vida tuya para que para desviarte de tú alcanzar ese reto? Eso para mí es una pregunta clave. Reconocer, porque eso requiere yo reconocer cuáles son mis debilidades. Eso requiere yo conocer un poco de cuáles son mis tendencias, ¿verdad? Que yo tengo posiblemente, yo sea tentado en una área, y estoy seguro que es así, que yo soy tentado en áreas donde tú no eres tentado. Y viceversa, ¿verdad? Porque todos somos diferentes ¿verdad? Pero entonces quiero que se refieran un momento, vamos a ver unas cuantas referencias. El primero que quiero que se miren, que se refieran, está en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 12. Una de las cosas que tenemos en la Biblia es una promesa. El Señor nos da una promesa, o sea, una recompensa para aquellos que vencen la tentación, ¿verdad? Y Santiago 1:12 dice, el Señor bendice a aquellos que vencen la prueba y la tentación, y después ellos recibirán la corona de vida que el Señor ha prometido a aquellos que lo aman. La idea aquí es que el Señor tiene, hoy estamos mirando, no hoy, sino en esta semana, hemos estado fijándonos en lo que son los Juegos de las Olimpiadas. Si tú eres suficientemente bueno para entrar en la competencia de la Olimpiada, tú estás luchando por una medalla de oro, ¿verdad? La medalla de oro es la recompensa de tu ser tu trabajo, no solamente con excelencia, sino mejor que cualquier otra persona en esa competencia. Así que esa es el regalo. El regalo es la medalla de oro. Para el creyente tenemos algo similar. No es una medalla de oro, sino es una corona. Una corona que es incorruptible. Okay. Y es interesante porque la corona se le pone sobre la cabeza de la persona y es lo que viene con tu transferir poder. Poder real. Y hay como una distinción de tú ganar un campeonato, ¿verdad? Entonces dice aquí, vamos a mirar la referencia otra vez, que vamos a recibir una corona. Una corona. ¿Quién va a recibir la corona? Aquellos que vencen a la tentación, ¿verdad? Piensa hoy, ¿quién son los que tienen coronas? Las reinas, los reyes, ¿verdad? Las princesas. Sí, la niña tuya también, la coronita esa de plástico que tú le das porque todas las niñas quieren ser princesas, ¿ok? Y le compras un jueguito de Barbie que tiene la corona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos tenemos esa idea. Yo quiero, las niñas especialmente, quiero la corona de reina, la corona de qué, de princesa. Pero identificamos que las personas que tienen coronas reales son aquellos en alta posición, ¿verdad? Así que el Señor te va a dar alta posición. Amén. Cuando Él te va a transferir esa corona. Ahora quiero que te fijes que la corona va a aquellos que en el medio de las tentaciones, ¿okay? Que en el medio de las tentaciones pudieron vencer la tentación, ¿verdad? Ahora quiero que te fijes en algo, porque dice que esa corona va, ¿ok? Y este verso fue algo que me cogió, que lo vi por la primera vez, por lo menos la conexión lo vi por la primera vez. Y lo que vi es la frase, aquellos que lo aman. O sea que la corona de vida va a las personas que vencen la tentación, pero el hecho de vencer la tentación está conectada con tu amor al Señor. ¿Verdad? Hay una conexión directa en tu amar a Dios y tu vencer tentación. O sea que la persona, mientras más tú amas a Dios, menos tú quieres ofender a Dios, ¿verdad? Y mientras menos tú quieres ofender a Dios, ¿ok? Entonces, más tú estás dispuesto a decirle no a la tentación cuando la tentación viene tocando la puerta tuya, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que recibe la corona de vida? Aquellos que lo aman. Aquellos que lo aman. ¿Y cómo es que tú le demuestras al Señor que tú lo amas? Venciendo las tentaciones. Ve cómo todo está interconectado. Así que amando a Dios va mano en mano con resistiendo lo que es la tentación. En cierta manera, lo que el Señor nos comunica es que cuando tú resistes la tentación, tú estás demostrándome que tú realmente me amas. Y yo creo que algunos de nosotros ahora, a este momento, nos ponemos un poco tristes y un poco avergonzado, pero no hay necesidad por eso, porque le voy a dar yo a ustedes los pasos en cómo tú puedes cambiar tu situación personal, ¿verdad? Porque si tú estás siendo tentado y estás cayendo constantemente rindiéndote a la tentación, yo quiero que tú sepas que el Señor no solamente no quiere que tú estés ahí, pero Él quiere darte el poder para que tú puedas vencer. Él te va a dar las herramientas para tú poder eliminar las cosas que no solamente no te agradan no le agradan a Él, sino que a ti también te pone esa carga de vergüenza y de lo que es culpabilidad, ¿verdad? Entonces, esto me deja saber algo interesante. Me deja saber que la razón primordial por qué yo quiero resistir la tentación es porque yo amo a Dios. Solamente nuestro amor para Dios es lo que nos motiva vivir para Él. Entonces, hablamos sobre la tentación que nos afecta, que afecta a lo que es toda la humanidad. Quiero que se refieren, todavía estamos en Santiago, pero quiero que mires ahora, que brinques a dos versos. En el verso 14 dice: cada hombre es tentado. Cada hombre es tentado. Todos tenemos que enfrentar la realidad de la tentación, ¿verdad? Entonces, antes de seguir, te voy a dar una definición de lo que es tentación. Okay. La tentación, creo que lo tienes ahí en el bosquejo. La tentación, porque creo que es importante mantener esto en nuestras mentes mientras seguimos. La tentación es el deseo de satisfacer necesidades legítimas en una manera que no es legítima. Esa es la definición de la tentación. La tentación, déjame decirlo otra vez, la tentación es el deseo de yo satisfacer necesidades que yo tengo, necesidades reales, necesidades legítimas, pero en una manera que no es legítima. Y ahí es porque la tentación se presenta como un problema para nosotros, porque la tentación es que es el deseo de tú satisfacer que una necesidad en tu vida real. ¿Está conmigo todavía? ¿Verdad? Cada persona tiene diferentes necesidades. ¿Okay? Todos tenemos, y todos tenemos todas las necesidades básicas iguales. Tenemos la necesidad de: me hace falta comida. ¿Amén? No tanto como estoy comiendo últimamente, pero me hace falta comida. ¿Verdad? Todos nos hace falta un lugar donde dormir. ¿Okay? Todos nos hace falta lo que es sentirnos que somos significativos. Todos nos hace falta el amor, ¿verdad? Estos son necesidades válidas, necesidades genuinas, ¿verdad? La tentación es cuando yo trato de satisfacer estas necesidades en una manera que va a deshonrar a Dios. ¿Entiende algo? Que cuando Dios nos declara su voluntad, la voluntad de Dios siempre es para nuestro beneficio. Los mandamientos de Dios sirven como una protección para el creyente. Nunca es para herirnos, siempre es para ayudarnos. ¿Verdad? Así que los mandamientos de Dios sirven como una cerca en la orilla de una montaña. ¿Okay? Esa cerca está ahí, ¿okay? No para cohibirme, sino para protegerme. Yo puedo enojarme con el hecho que hay una cerca, ¿okay? Pero esa cerca lo pusieron ahí para nuestro beneficio y para nuestra protección. Así son los mandamientos del Señor. ¿Son para qué? Para nuestro beneficio, no para herirnos, sino para ayudarnos. Mira la persona al lado y dice: el Señor te quiere ayudar. Y la manera que el Señor nos ayuda es que Él nos pone diferentes cercas. No cruces esta cerca. No brinques esta cerca. ¿Ok? Este muro está aquí, esta prevención está aquí para ayudarte, para que no caigas en algo que va posiblemente destruir tu vida. Así que la tentación es cuando yo trato de satisfacer necesidades reales en mi vida, ¿okay? Pero en una manera que va a desagradar a Dios, o una manera que va en contra, ¿okay?, la cerca de Dios, los mandamientos de Dios. Así que vamos a suponer que ahora yo tengo bastante hambre. Yo tengo hambre, eso es una necesidad legítima. Tengo hambre, el estómago me está diciendo, dame algo, dame café, dame dulce. Okay. La barriguita me está gritando. Okay. Me está gritando, esta es una necesidad legítima. Ahora, ¿cómo voy a yo satisfacer esa necesidad? Okay. Yo puedo comprar mi comida, y eso es legítimo, o yo puedo ir, ¿ok?, al mercado, y cuando nadie esté mirando, yo cojo un dulce y me lo pongo en la camisa y me lo llevo para afuera. ¿Ok? Una manera legítima, otra manera no legítima, ¿me entiendes? ¿Ok? Así, una manera honra al Señor, la otra manera no honra al Señor. Así que ahí es donde definimos lo que es la tentación. Entonces, sabiendo eso, déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es la tentación más grande que tú enfrentas? Y piensa eso un momento, ¿ok? Piensa, porque vamos a hablar sobre un momento sobre el enemigo, Satanás. Dice la Biblia que él fue más astuto que cualquier otra criatura en el jardín, ¿verdad? Eso quiere decir que él sabe más que tú, ¿verdad? Y que él sabe más que yo, ¿verdad? Entonces, él conoce tu historia desde el momento que tú naciste, ¿ok? Cuando tú empezaste a gritar porque tenías hambre, él ya sabía, este niño tiene problemas con la ira. Cuando tú lloraste porque querías algo, él ya empezó a identificarte que esa niña quiere controlar a todo el mundo. Y él ya empezó a identificar qué es lo que son diferentes, ¿cómo se dice? ¿Propensidades? Diferentes tendencias, ¿ok? Diferentes tendencias, ¿ok? Entonces, cuando él vio y él te observó a través de toda tu vida, de tu crianza, de cómo tú trataste con tus amistades, las cosas que tú hiciste bien, las cosas que tú hiciste mal, ya él tiene lo que es un récord. Tú eres el médico tuyo y algunos de ustedes tienen tremendo récord que tiene el médico, ¿verdad? Ah, cuando tú tenías 16 años, tú tenías anemia. Cuando tenías 21 años y te casaste, tú sufriste de un mal parto. Él tenía todo récord de todo lo que es tu historia médica. Bueno, ponte a pensar que el enemigo es igual. Pero él está observando que lo que son tus tendencias, las cosas que tú no haces bien, las cosas y las áreas en tu vida donde tú eres débil, ¿verdad? Y él ya sabe esas tendencias, él ya sabe lo que son esas debilidades. Así que sabiendo que cuáles son tus debilidades, entonces él busca maneras para estratégicamente poner delante de ti cosas que van a causar que tú sigas manteniéndote débil. Él sigue trayendo cosas en la vida tuya para que tú nunca hagas nada en el reino. ¿Por qué tú vas a hacer algo en el reino? Porque tú eres débil. Porque cada vez que la tentación se presenta, tú no haces nada para resistir, sino tú te metes de cabeza en adelante, okay, en esa tentación. Y quiero que te fijes en algo, que cada persona aquí tenemos algo o diferentes cosas que nos hacen débil. Ustedes saben que Superman, ¿te acuerdas de Superman? Superman fue creado en el 1939, al principio de la Segunda Guerra Mundial. Y él fue creado en las revistas de muñequitos, ¿verdad? Y todo el mundo estaba fascinado, ¿por qué? Porque todo el mundo estaba buscando justicia y una persona que podía vencer la maldad. Pero entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que después de, creo que era como 3 años, la gente se empezaron a aburrir, ¿de qué? De la historia de Superman. ¿Por qué? Porque nada podía vencer a Superman. Qué aburrido es eso. Entonces, la historia, ¿qué historia? Nada podía. Entonces, cuando la gente empezaron a darse cuenta que la gente se estaban aburriendo de esa historia, empezaron entonces a introducir algo que podía vencer a Superman, que era una piedra que se llamaba... ¿Cómo? El kriptonita. El kriptonita fue introducido y ahora la atención de la gente, una vez más empezó a subir. ¿Por qué? Porque nosotros nos identificamos, todos nos identificamos con Superman, el hombre que puede vencer la maldad, pero todos también nos identificamos con el Superman, el hombre que pierde su poder cuando está sujeto, ¿qué? A algo de su propio planeta. Así que todos nosotros tenemos, de cierta manera, tenemos nuestro kriptonita, ¿se dice? Todos tenemos algo que nos hace débil de rodilla, que nos convierte, y en el caso de Superman era un hombre superhumano que en la presencia del kriptonita se convertía simplemente a un hombre humano. A nosotros, ¿sabes qué? El Señor te ha llamado a ser Superman y Superwoman. ¿Y qué es lo que nos hace débil? El kriptonita. Lo que pasa es que cada uno de nosotros tenemos un kriptonita que tenemos que vencer. Entonces, ¿cómo podemos identificar el kriptonita? Vamos a darte algo, creo que lo tienes aquí en tus notas. Tres diferentes categorías de tentaciones que enfrentamos. Porque cuando pensamos de la tentación, no todos pensamos en la tentación de la misma manera. Hay diferentes tentaciones que nos afectan a todos, y todos vamos a ser tentados por lo menos en tres áreas diferentes. La primera área, la primera categoría es tentaciones que son aparentes. Y cuando me refiero a aparentes, son cosas obvias. Todos sabemos que hay cosas obvias que son tentaciones, la tentación de engañar, la tentación de mentir, la tentación de robar, de defraudar, la tentación de abusar drogas o de lo que es el chisme o de fumar o de consumir demasiado alcohol, la tentación de lo que es el adulterio, la fornicación, pornografía y podemos hacer la lista. Creo que Pablo hizo una lista en Gálatas, que ahí incluyó lo que era la hechicería, falsas religiones, profanidad, violencia, ser una persona ruda, una persona que insulta a los demás. Todas esas son tentaciones que son obvias, que son aparentes, que nadie puede negar que son cosas malas, ¿verdad? Todos nosotros tenemos tentaciones que son aparentes. Posiblemente es abusar sobre alguna de esas tendencias que acabamos de mencionar. La segunda categoría son tentaciones de actitud. Las tentaciones de actitud son un poco más difícil para identificar, ¿okay? Porque son las actitudes del mundo, ¿verdad? Que tú no puedes siempre identificarlo. Cosas como la codicia es una actitud del mundo, una tentación, ¿tú no crees? Okay. La ira, la furia, el enojo, ¿son qué? Son actitudes, más que son acciones. El materialismo es una actitud, una tentación de actitud. Lo que es el orgullo, es ser terco, cabecidura, como dicen los cubanos. ¿Qué niño más cabeciduro? Me decía mi tío a mí. Hablamos en la lista al comenzar, lo que es la preocupación, la ansiedad, la lujuria, ¿se dice? Lujuria. Los celos, la envidia, la venganza. ¿De qué estamos hablando? Somos hablando que son cosas que ahora son un poco más difíciles de identificar. ¿Por qué? Porque permanecen en la actitud y se quedan como tentaciones de actitud. Que todos también tenemos tentaciones en esa categoría. Y la tercera categoría son tentaciones que me refiero a tentaciones que son ausentes, o tentaciones de negligencia. ¿Y qué son estas cosas? Cosas que debíamos de hacer, pero que no lo hicimos. ¿Te acuerdas que la tentación que hablamos al principio de lo que es procrastinación, que es, ¿cómo se dice la palabra? Posponer, que nos encanta posponer. Hay cosas que uno debe de hacer que no lo hace. Vamos a suponer que es la oración. Debemos de orar, pero no oramos. Eso es una tentación. ¿Okay? Debemos de leer la Biblia, estudiar la Biblia, pero no lo estudiamos, no lo leemos. Eso es una tentación, de algo que es ausente, o sea, cosas que yo debo de hacer, ¿okay? No compartir tu fe, no servir en lo que es tu iglesia. No son cosas que obviamente tú haces, sino son cosas que tú no haces, pero que debes hacer. Así que son tres diferentes categorías de tentación. Y lo que sucede es que el enemigo nos ataca a través de todos los tres niveles, ¿verdad? Si uno siempre nos prestamos a hacer las cosas que queremos, uno también sabe que nunca vamos a tener tiempo para las cosas que debemos. Así que siempre hay una tensión entre lo que quiero hacer y lo que debo de hacer. Y algunas veces la tentación viene en que haz lo que tú quieres hacer, aunque lo que tú quieras hacer posiblemente no tenga nada malo que ver. No sea algo, no es algo de maldad, ¿okay? Posiblemente sea un tiempo de placer, posiblemente sea una actividad que tú te diviertes, posiblemente sea el trabajo, que tú te prestas al trabajo y te encanta lo que estás haciendo, o ver el televisor, o como hablábamos anteriormente, meterte en la media social demasiado tiempo, ¿verdad? Algunas veces hasta las cosas buenas nos distraen de lo que debemos de hacer, ¿verdad? Y si nos prestamos siempre a hacer esas cosas buenas, entonces nunca vamos a tener tiempo para las cosas que son realmente importantes, ¿verdad? Una de las cosas interesantes sobre la tentación es que la tentación algunas veces son cosas que nunca nosotros realizamos o reconocemos que son tentaciones, ¿verdad? Y esto me deja saber la tendencia sutil que tiene la tentación. La tentación nunca se te presta como algo malo. Ven y mata a esta persona y llévale la cadena de oro. Yo creo que la mayoría de nosotros no tenemos esa tentación o ese problema, porque sabemos, como personas morales, sabemos que eso no está bueno, ¿verdad? Pero para mí son las cosas que hemos hablado que son mucho más sutil, que no nos damos de cuenta. Y cuando tú no te das de cuenta que algo es una tentación, entonces tú estás más disponible a aceptarlo. ¿Por qué? Porque tú no identificas lo que estás haciendo como algo necesariamente malo. ¿Tiene sentido? Ok. Entonces vamos a seguir. Entonces, de estas categorías, entonces, las tres que hablamos, ¿cuáles son las que más te presentan un problema para ti? ¿Cuáles serían las que más te afectan, verdad? Porque el enemigo usaría estas cosas, ok, para causarte fallar. Mira el cuarto punto. El cuarto punto es que tú puedes vencer la tentación. ¿Por qué? Porque el Señor promete estar con nosotros. Fíjate en una referencia que quiero que durante este estudio que vayan a memorizar este verso. 1 Corintios 10:13. Y cuando te digo que tú puedes vencer la tentación, te digo eso para que tú no te sientas que tú eres incapaz, que tú eres tan débil, que tú eres simplemente una marioneta que está siendo controlado por el enemigo. Que tú haces lo que él manda y no lo que tu Dios manda. Tú sí puedes vencer. Y una de las primeras cosas que el enemigo te dice a través de la tentación es que tú no puedes vencer, tú eres demasiado débil, tu carne es demasiado fuerte y tu espíritu está débil. Eso es lo primero que él te dice, que tú no puedes vencer, ¿okay? Que él te pone a ti en la categoría de persona débil, y eso es lo que algunas veces nos afloja de la manera que nos vencemos, ¿verdad? Pero tú no eres un marionete. Tú no eres un instrumento del enemigo, sino tú eres un instrumento de Dios. Y como instrumento de Dios, tú sí puedes vencer las tentaciones, cualquier tentación que el enemigo trae en la vida tuya. Mira lo que dice 1 Corintios 10, 13. Dice, ninguna tentación ha venido a tu vida que es más allá de lo que cualquier persona ha enfrentado. O sea que lo que tú estás enfrentando, otras personas ya ellos lo han enfrentado. ¿Verdad? Toda tentación es algo común. ¿Verdad? Y eso es lo que el enemigo unas veces usa contra nosotros. Pensar que tu circunstancia es algo único. No. Posiblemente sea diferente que cualquier otra persona, pero al corazón a la raíz de la situación, okay, es la misma tentación que toda la humanidad ha enfrentado. Dice, ninguna tentación, okay, es más allá de lo que la humanidad ha enfrentado. Y tienes que acordarte que el Señor nunca te va a abandonar. El Señor es fiel. ¿Verdad? Y mira, ¿y cómo es que el Señor es fiel? Mira cómo es que el Señor es fiel. Él nunca te va a dejar ser empujado más allá de tu límite. Tú tienes límites, ¿verdad? Yo tengo límites. El Señor sabe cuáles son esos límites. Ni siquiera tú sabes cuáles son esos límites. Pero el Señor sabe. Y cuando la tentación viene, que cuando esa tentación viene a la vida tuya, ya tú tienes que saber que el Señor permitió que yo fuera tentado, no lo causó, porque el Señor es incapaz de tentarnos, como dice Santiago, ¿okay? Pero el Señor es fiel y nunca va a dejar que algo se presente en nuestra vida que yo trate de buscar una manera de satisfacer necesidades reales, okay, legítimas, en una manera que no legítima. Nada se va a presentar en mi vida que yo no puedo superar. Por muy débil que yo me sienta, por muy fuerte que luzca esa tentación, dice, Él siempre estará presente para ayudarte. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Eso quiere decir que lo que el enemigo nos dice, que somos débiles, que somos naturales, que tenemos que pecar, que tenemos que caer en pecado, que todas esas cosas que el enemigo pone en el coco, okay, no están en acuerdo con este pasaje. Porque este pasaje me deja saber que toda tentación que viene, okay, a la vida mía, el Señor sabe que yo la puedo vencer. Mira la persona, la dice, no digas que no puedes, tú sí puedes. Tú sí puedes. Y la razón por qué tú puedes es porque el Señor, quiero que te diga, porque el Señor está contigo, ¿verdad? Y el Señor te va a ayudar. El Señor está conmigo y el Señor me va a ayudar. Eso quiere decir que yo tengo que ahora tomar una decisión. La decisión es lo siguiente, ¿yo voy a creer lo que dice Dios o voy a creer lo que el enemigo me está poniendo en la cabeza? ¿Verdad? Porque la Biblia dice que cada tentación tiene una salida. 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 ¿Tú quieres salir de este templo? Puedes irte por aquella puerta o puedes irte de esta puerta. Dos salidas. Cada tentación tiene que, okay, tiene un aviso, hay una salida. La mentira del enemigo es causarte pensar que entraste en la tentación, trancaron las puertas y ya tú no tienes más salida. No tienes más opciones. No hay otra manera que yo pueda hacerlo. Tengo que mentir en este trabajo, si no, pierdo el trabajo. Mentira. Tengo que falsificar estos documentos o si no, vienen las consecuencias. Mentira. Lo que tú estás diciendo entonces es que la tentación que ha entrado a tu vida, okay, que no tiene salida. Y eso va completamente al contrario lo que es la revelación de su palabra, que dice que cada tentación tiene una vía de salida. ¿Okay? El hombre dice, tú no puedes ayudar el hecho que tú tienes, que tú eres un mentiroso. Tú has sido mentiroso desde niño. Desde tu niñez tú has mentido y desde tu niñez tú has sido tramposo, tramposa. Desde tu niñez, okay, tú eres mujeriego o tú has sido suelto con tus morales. Desde tu niñez tú has fumado esa hierba. ¿Okay? Y te dice a través de todas esas cosas, dice... Eso es parte de tu naturaleza porque tú eres humano. Tú no puedes ayudarte. ¿Qué te está diciendo? Que tú has entrado a la tentación y que no hay salida. Pero la Biblia dice que toda tentación tiene una salida, ¿verdad? Y esto es importante saber porque es importante porque... cuando tú piensas la manera que el enemigo y el ser humano quiere que tú pienses, entonces tú estás decidiendo creer lo que dice el ser humano más de lo que dice la palabra de Dios. Y cuando tú crees el ser humano más de lo que tú crees la palabra de Dios, entonces esto empieza a introducir en la vida tuya lo que es la duda. Y tú empiezas con la misma historia que empezó Eva. Ha dicho Dios, vamos a ver eso, no hoy, pero más tarde, la primera tentación que fue con Eva, que Satanás le preguntó, la serpiente le preguntó, ¿ha dicho verdaderamente el Señor que debe ser de esta manera? ¿Verdad? Y muchos de nosotros estamos atados por nuestras tentaciones o nuestros vicios, porque hemos permitido que Satanás, ponga en nuestras mentes, la idea que no podemos vencer. Pastor, tú no entiendes lo que está pasando en el hogar mío. Yo estoy casado con una mujer sumamente controladora y yo tengo que tomar. Pastor, tú no entiendes lo que yo estoy pasando en el trabajo mío, como yo he dado tanto de mi tiempo y nunca me dan nada. Yo tengo que robar. Ellos me deben eso. ¿Okay? Pastor, tú no entiendes lo que yo estoy pasando otra vez en mi matrimonio, que mi esposa nunca es íntima conmigo. Yo tengo que mirar esos sitios. Yo tengo que buscar salida. Yo tengo que involucrarme con otras mujeres. ¿Sabes lo que está pasando? Tú te estás justificando. Y eso es lo que tú has permitido que Satanás te ponga en tu cabeza. Tú estás diciendo, en esencia, que tú has entrado a la tentación, pero que no hay salida para esa tentación. Y lo que estás haciendo, estás haciendo lo que clásicamente todos hacemos, que es echar la culpa. Cuando tú le echas la culpa, tú te estás justificando tú mismo, ¿verdad? Y cuando tú empiezas a justificarte y empiezas a echar culpa, tú no estás tomando responsabilidad por tus acciones. Pero fíjate, creo que dice la Biblia, que el Señor resiste el orgulloso, pero le da gracias, al humilde. Al humilde. Así que comienza con tu humillarte, con tu confesar, decir, Señor, ya no voy a usar más excusas que la razón por qué yo tomo, porque la suegra mía me tiene la vida imposible. Okay. Señor, no voy a hacer más excusas que la razón por qué estoy viviendo con esta persona es porque ellos me ayudan con el alquiler. Okay. La realidad del caso es que cuando tú no tomas responsabilidad por tus propias acciones, entonces lo que tú estás haciendo es que tú estás negando a Dios. ¿Cómo que tú estás negando a Dios? ¿Okay? Porque tú estás sugiriendo que Dios no está tomando en cuenta las circunstancias tuyas que son especiales. Eso es lo que tú estás diciendo. Dios no entiende mis circunstancias. Sí, sí, lo que Dios escribió está correcto, pero eso es algo general. La situación mía es algo especial. Y Dios no entendía algo especial. Porque si Él podía entender algo especial, Él hubiera permitido que yo hiciera lo que estoy haciendo. ¿Ves cómo la tentación se convierte en algo tan sutil? Que nos convencemos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo de cierta manera es que entonces estamos acusando a Dios, así como estamos echando culpa. Estamos acusando, Señor, la razón por qué yo estoy durmiendo con este hombre es porque yo, Señor, porque yo he orado por un esposo cristiano ya por 3 años y tú no me has enviado uno. Yo he ayunado, yo he orado y todavía no viene. Así que yo tengo que tomar las cosas de mi propia voluntad y fuerza. Tomar la situación en las manos mías. ¿Qué tú estás declarando cuando tú dices de eso? Cuando tú estás declarando es que el Señor no está actuando justo contigo. Tú estás diciendo, yo estoy viviendo en el mundo real y en el mundo real no se puede hacer las cosas de esta manera. Tú estás negando la verdad de la palabra de Dios. ¿Okay? Tú te estás poniendo en una posición por encima la palabra de Dios, ¿verdad? Y tú estás diciendo que lo que la palabra de Dios declara, que eso no te aplica a ti porque tú tienes una situación especial. Mira a la persona al lado, dile, tú eres especial, pero no tan especial. ¿Verdad? Yo soy especial, pero no tan especial que puedo usar mi circunstancia especial para yo negar lo que el Señor me ha dicho, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar aquí. Cada tentación que viene a la vida de nosotros es una prueba. ¿Okay? Es una prueba. La prueba es, ¿voy yo a complacer a Dios o voy a complacerme a yo mismo? ¿Verdad? ¿Voy a confiar a Dios, en Dios, o voy a confiar en mí mismo, ¿verdad? ¿Voy a honrar a Dios o voy a honrarme a yo mismo? La tentación siempre es una prueba de tu amor. Y es una prueba que indica qué es lo que tú amas más en la vida tuya. Por eso, de cierta manera, la tentación nos ayuda. Primero que nada, me ayuda a reconocer, Señor, yo he sido débil en esta área, me hace falta tu ayuda. Y la tentación me ayuda en el sentido que me lleva a los pies del Señor para yo rendirme delante de Él. Señor, hay cosas en la vida mía que son tan fuertes, que son tan engañosos, que yo no quiero ser engañado por las excusas de yo meterme en esta situación. Señor, a mí me hace falta el toque tuyo. Quiero que Yanni nos ayude, los sugieren, nos ayuden con la Santa Cena. Algo interesante, que quiero que esto se conecte un poco con lo que estamos hablando. Que la Biblia me enseña en 1 Corintios que la Santa Cena debe de ser algo que entramos con cierto respeto. Con cierto respeto. Y la razón dice, y creo que vamos a ver si te escribo, te voy a dar la referencia, permíteme un momento aquí. Gracias, Señor. Shamar, would you play for us? Gracias. Thank you. Dice 1 Corintios, Pablo le está dando instrucción a los corintios sobre la Santa Cena en 1 Corintios 11. Dice que yo he recibido del Señor lo que te pasé, el hecho de participar en la Santa Cena. Entonces habla en el versículo 27, el que come el pan y toma de la copa en una manera que no le honra, deshonrada, va a ser culpable de pecar contra el cuerpo, ¿okay?, y la sangre de Cristo. Por eso dice que todo el mundo debe examinarse. Dice, porque aquellos que toman sin discernir el cuerpo de Cristo, comen y toman condenación a ellos mismos. Y algunos están débiles, y algunos duermen, y algunos están enfermos. Gracias. Algo interesante. Dice la Biblia que la razón por cual algunos estaban débiles, okay, algunos estaban enfermos, no todos, algunos, y algunos dormían, es porque no estaban discerniendo, okay, lo que era el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, okay. Porque no estábamos tratándonos correctamente. Porque algunos, quiero que te fijes en esto, y aquí es el problema con la tentación. Porque algunos no estaban discerniendo y honrando el cuerpo de Cristo, el cuerpo entero sufría. Y algunos dormían, estaban débiles o estaban enfermos. Así que la Santa Cena está conectada directamente con el hecho de nosotros amarnos unos a los otros, estar unidos en la fe. La tentación siempre va a estar presente para no hacerlo. La tentación va a ser para todo el mundo ser su propia cuenta. Pero cuando tú actúas en esta manera, tú estás afectando a los demás. Gracias al Señor por su perdón. Quiero que todos se pongan de pie conmigo un momento. La razón por cual Cristo dio su cuerpo es para cambiarnos. Y lo que estamos participando ahora en este momento es una manera que nos identificamos, que estamos, que la unidad no es basada en tú tener todo en común. La unidad es basada en tener algo en común. Y lo más importante que tenemos en común es que tenemos el mismo Salvador. Por eso se llama esto, por eso, eso se refiere, es que la comunión. Estamos participando en algo que todos tenemos en común. Hoy, cuando tú comes este pan, tú estás confesando, Señor, yo entiendo que tú eres el único Señor que me puedes perdonar, que me puedes cambiar. El único Señor que diste tu vida por mí. Y cuando tú comes el pan, tú estás reconociendo y confesando eso. Y es posible que hoy hemos hablado de las diferentes tentaciones, posiblemente una, dos o tres o muchas tentaciones vienen en tu mente, cosas que posiblemente tú has fracasado. ¿Por qué no se lo presentas ahora mismo, Señor? Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque yo he chismeado, porque he pensado mal, porque he tenido la actitud incorrecta, porque no he hecho las cosas que debo de hacer. Confiésalo al Señor. Deja que Él te limpie. Él le da gracias a aquellos que se humillan. Vamos a coger el pan junto, hermano. Vamos a partirlo todos juntos. Y vamos a comer en el nombre del Señor. Vamos a coger la copa. La copa es lo que representa la sangre de Cristo. Esto no es la sangre real, pero es un punto de contacto, un punto de fe que me acuerda que fue una sangre real que fue derramada por mí. Cuando tú y yo tomamos esto, estamos confesando que no podemos salvarnos nosotros mismos, que nos hace falta a nuestro Dios, nuestro Salvador, que haga por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Vamos a tomar juntos en el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, yo pido una bendición sobre cada persona aquí hoy. Gracias, Señor, porque tú has puesto tu espíritu en la vida de muchos de ellos, especialmente aquellos que han confesado a Cristo como su Salvador. Yo pido, Padre, que mientras estemos ahora en este estudio, que tú nos ayude a evitar no solamente las tentaciones, sino las cosas que nos hacen débil. Ayúdanos, Señor, a identificar las cosas que el enemigo usaría para distraernos, para desviarnos. Y ayúdanos, Señor, a someternos a ti y a la voluntad tuya. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Hermano, que el Señor lo bendiga. Gracias por estar con nosotros.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.